último, el último emperador. Y eso está narrado en la segunda carta de relación. Y Cortés va a permanecer. Hoy se cambiaron todos de lugar. No sé qué pasó, así la que sentaba ahí se sienta allá, y que se sentaba ahí se sienta allá, porque se sentaste ahí. Permanece en México hasta 1526. Entonces la primera carta, la carta que ustedes tenían que leer, es antes de la llegada de Cortés a Tenochtitlán, ¿no? La capital del imperio. Eso también está escrito en la segunda carta de relación. Bueno, pueden leerla si quieren. En esa primera carta, ¿qué es lo que relata Cortés? Relata el avance, digamos, ¿no? Relata el avance hasta Tenochtitlán y el sometimiento de diversos pueblos y la obtención de aliados, digamos, en esos pueblos. Tienen que tener en cuenta que en un imperio, digamos, ¿no? Y los pueblos sometidos, muchos de ellos se terminan aliando con los nuevos conquistadores. Me da pena el grito, que salió a buscar la tiza. Se está perdiendo una parte de la clase. Bueno. Entonces, en ese transcurso, Cortés funda ciudades simbólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que funda ciudades antes de conquistarlas. Básicamente, a través de que. Oh, gracias. Ya vimos todo el programa. Muchas gracias. Funda ciudades simbólicas. ¿A través de qué estrategia, digamos? A través de la estrategia de cambiarle el nombre, digamos, ¿no? De poner un nombre español a esas ciudades que tenían un nombre indígena, eso que viene ya desde el diario de Colón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que esas ciudades existen en el papel antes que en la realidad, ¿no? Eso va a estar muy bien trabajado por Ancho Rama en La Ciudad Letrada, un libro que ustedes tienen en el Moodle, ¿no? Que también plantea que digamos que la conquista de América es el sueño del capitalismo en expansión, ¿no? Y que ellos ya vienen, digamos, con las ciudades armadas, ¿no? Vienen con las ciudades, con la planta de las ciudades para aplicarla a América. Cambia, digamos, las ciudades de los mexicas por ciudades españolas antes de haberlas conquistado. Como les decía, si ustedes se fijaron en la carta termina firmada y aparece el lugar, ¿no? Villa Rica de la Veracruz, que es la ciudad más importante. Nosotros comentamos, la clase pasada, lo único que habíamos llegado a comentar, que había una fórmula que se repetía en las cartas de Cortés, que era conocer el secreto, ¿no? En realidad es una fórmula que es calar hondo y conocer el secreto. ¿Conocer el secreto para qué? Conocer el secreto para dar cuenta del secreto de esas tierras, para dar cuenta de esos lugares que va conquistando, para dar cuenta al emperador, para dar cuenta a Carlos V. La primera carta está dirigida a la madre y a Carlos V. Pero, dígame entonces, calar hondo y conocer el secreto para hacer una buena relación, para hacer un buen relato. La primera carta está iniciada, digamos, con ese propósito de hacer una buena relación y de corregir las relaciones anteriores. Fíjense en la primera carta. Empieza con eso. No sé si están todos con esta edición. Gracias, Teo, que vos la pasaste.
Ah, sí, por nada.
La primera oración, en la mitad dice, voy a hablar desde el comienzo. Muy altos, muy poderosos y excelentísimos príncipes, muy católicos y muy grandes, reyes y señores. Bien creemos que vuestras majestades, por letras de Diego Velázquez era el gobernador de Cuba, teniente de almirante a la isla Fernandina, habrán sido informados de una tierra nueva que puede haber 2 años poco más o menos en estas partes fue descubierta, que al principio fue intitulada por nombre Cozumel y después la nombraron Yucatán sin ser lo uno ni lo otro, como por esta nuestra relación vuestras altezas podrán ver, porque las relaciones que hasta ahora vuestras altezas de esta tierra se han hecho, así de la manera y riqueza de ella como de la forma en que fue descubierta y otras cosas que de ella se han dicho, no son ni han podido ser ciertas, porque nadie hasta ahora las ha sabido, como será esta que nosotras a vuestros reales altezas enviamos, ¿no? Entonces, digamos, está claramente, digamos, cuestionando las relaciones anteriores y postulando que su relación es verdadera. Tienen que pensar lo siguiente, digamos, ¿no? Estamos en una guerra de versiones, digamos, ¿no? Una guerra de versiones todo el tiempo, digamos. Eso se va a extender durante todo el proceso de la conquista e incluso de la colonia, digamos, ¿no? Y va, diría que eso alcanza su ápice en Garcilaso, digamos, ¿no? También en la Buena Crónica, Nueva Crónica y Buen Gobierno, el otro peruano cuyo nombre me olvidé, Juan Poma de Ayala. Esa obsesión, digamos, ¿no? Por calar hondo y contar el secreto se va a repetir innúmeras veces en las cartas. Les leo algún ejemplo y después volvemos al grito. Mas como el dicho capitán Fernando Cortés esté tan inclinado al servicio de vuestra majestad y tenga voluntad de les hacer verdadera relación de lo que en tierra hay, digamos, ¿no? Entonces siempre, digamos, esa intención de hacer una relación verdadera, un relato verdadero de los reyes. Vamos a volver a otra parte de la carta, en la página 30. Más o menos, un poco antes de la mitad de la carta. Dice, y el capitán les habló con los intérpretes que teníamos. El capitán les habló con los intérpretes que teníamos y les dio a entender que de ninguna manera él se había de partir de aquella tierra hasta saber el secreto de ella, para poder escribir a vuestra majestad verdadera relación de ella, y que les tornaba a rogar que no recibiesen pena de ello ni le defendiesen entrada en el dicho pueblo, ¿no? O sea, acá aparecen los intérpretes, digamos, ¿no? Aparecen los intérpretes y aparece, digamos, de nuevo, ¿no? Asociado el saber el secreto de la tierra a hacer una verdadera relación. Después, vuelve otro ejemplo más, digamos, está, digamos, puntuado, ¿no? Por ese tipo de comentarios la carta. Después dice en un momento, hizo relación que le había descubierto la tierra a su costa como para saber el secreto de ella. Les leo 2 ejemplos más. Sin calar tierra ni saber el secreto de ella, lo cual no tuvieran a hacer, pues era menester que la calara y supiera para hacer verdadera relación a vuestras altezas, ¿no? Y después se vuelve a repetir la fórmula, sin saber más secreto, digamos, ¿no? Todo el tiempo ese afán de conocer, y ese afán de conocer vinculado al deseo de hacer una verdadera relación, digamos, ¿no? Un verdadero relato para enviar a los reyes, digamos, ¿no? Eso aparece como una obsesión, digamos, en las cartas. Ahora, cuando nosotros pensamos en qué tipo de sujeto, digamos, es Cortés, tendríamos que decir que Cortés reúne en sí la figura del conquistador y del colonizador. No es solo conquistador, digamos, ¿no? Es decir, y Glantz señala una cosa interesante, digamos, en relación a esto de que reúne en sí los roles, si ustedes quieren, del conquistador y del colonizador. Glantz señala que uno de los objetivos de las cartas de relación, era la autorización para cambiar el objetivo de la expedición. Pasar de una expedición cuyo propósito era rescatar, es decir, conseguir oro, a una expedición. tenía el objetivo poblar, convertir a los indígenas en súbditos de Carlos V y cristianizarlos, ¿no? Entonces son, es decir, son objetivos que lo van a diferenciar completamente del objetivo de Diego de Velázquez, ¿no? Y ahora vamos a ver un párrafo, digamos, en esa carta donde él explica eso, en la página 33. Dice, por tanto que nos parecía que no convenía al servicio de vuestras majestades, díganme cuando lo entiendo. Por tanto que nos parecía que no convenía al servicio de vuestras majestades. ¿Puedo? Entonces, por tanto que nos parecía que no convenía al servicio de vuestras majestades y que en tal tierra se hiciese lo que Diego Velázquez había mandado hacer al dicho capitán Fernando Cortés, que era rescatar todo el oro que pudiese y rescatado volverse con todo ello a la isla Fernandina para gozar solamente de ello el dicho Diego Velázquez y el dicho capitán, y que lo mejor que a todos nos parecía era que el nombre de vuestras reales altezas se poblase y fundase allí un pueblo en que hubiese justicia. Me detengo acá. ¿De qué lo está acusando a Diego Velázquez en este fragmento que leí? Una palabra que nosotros escuchamos mucho todos, hace muchos años, hablando así, de civil en Argentina. Lo está acusando de corrupción. Y se quiere quedar con el oro, digamos, ¿no? Él se quiere quedar con el oro y en cambio, Cortés está pidiendo autorización para complacer a los reyes, para que, digamos, para que en esta tierra tuviesen señorío como en sus reinos, y señorío lo tienen, porque siendo esta tierra poblada de españoles, además de acrecentar los reinos y señoríos de vuestras majestades y sus reinos, nos podrían hacer mercedes a nosotros y a los pobladores que de más allá viniesen adelante. ¿Queda claro, digamos, la diferencia del proyecto? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, mientras Diego Velázquez solo se quería quedar con el oro, y quedar con el oro para él, digamos, Cortés quiere cumplir con expandir el imperio. Básicamente es eso, ¿no? Ampliar el señorío. Y un poco más abajo, en esa página, en esa misma página, dice... Y luego comenzó con gran diligencia a poblar y a fundar una villa a la cual puso por nombre la rica Villa de la Veracruz, ¿no? Entonces puebla y funda lugares, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? Nada. Entonces nosotros también comentamos la clase pasada, y empezamos la clase con eso, diciendo que se trataba de unas cartas, digamos, escritas con un lenguaje jurídico y con un lenguaje burocrático. Sin embargo, a pesar de que ese es el lenguaje, digamos, ¿no? Y si leyeron Cortés, habrán visto, si leyeron Bernal, habrán visto que el lenguaje es completamente diferente, digamos, y es mucho más atractivo. Más allá de que se trate de cartas con un lenguaje pegado a lo jurídico y a lo burocrático, son cartas en que constantemente están inscritos los destinatarios. Constantemente están inscritos los reyes. La carta es un género, digamos, ¿no? Donde aquel que le escribe se autofigura, se autorrepresenta y elige lo que va a contar de acuerdo al destinatario. Estas cartas, más allá de que sean cartas con un lenguaje jurídico y un lenguaje burocrático, eso está presente, digamos, ¿no? Todo el tiempo están atravesadas por el deseo de complacencia, digamos, ¿no? A los reyes, y el contenido está adecuado a esa complacencia. ¿Estoy hablando muy rápido?
No.
Bueno. Ahora, lo que tenemos en esas cartas es que son cartas en que se alude a múltiples escenas de escritura, ¿no? Esas cartas burocráticas, con ese lenguaje jurídico, representan, digamos, múltiples escenas de escritura. ¿No? Se narran, digamos, múltiples escenas escritas. Por una parte, la escrituración de las tierras, ¿no? Como ya habíamos visto que sucedía también en Colón, apenas Colón llega. Pero a la vez hay un envío constante de cartas en las cartas de relación de Cortés, digamos, ¿no? Se mandan cartas a los caciques, se mandan cartas a los jefes indígenas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con esa cuestión de esa proliferación de cartas, digamos, ¿no? Fíjense que les manda cartas a los indígenas que no saben leer, digamos, ¿no? No solo no saben castellano, sino que no saben leer. Tenemos la instauración de un nuevo sistema de comunicación. Vamos a tener es que una sociedad ágrafa, una sociedad sin escritura, se enfrenta a una sociedad con escritura. Ahora, ¿qué es lo que dicta qué es lo que dicta esa escritura? Es una escritura que dicta la ley. Y dicta la ley sobre los cuerpos. Esa escena, digamos, del envío de cartas también aparece en Bernal, ¿no? Inclusive en el capítulo 27, que es uno de los capítulos que ustedes tenían que leer, cuando Cortés envía cartas para rescatar a los españoles que estaban cautivos de los indios, ¿no? O sea, las cartas muchas veces van aliadas a los rescates. Rescatar, por una parte, es rescatarlo, como se dice en portugués, ¿no? Rescatar a alguien de que está secuestrado. Pero también ahora estoy usando que las cartas van aliadas a los rescates en el sentido del cambio, ¿no? Van las cartas y van regalos. Y eso sucede cuando recuperan a los cautivos españoles, ¿no? Entonces dijimos que digamos, el sujeto Cortés reúne en sí la figura del colonizador y del conquistador. Ahora, ¿qué tipo de narrador es Cortés? Es un testigo de vista, ¿no? Es un testigo de vista. Y para retomar algo que comenté en la primera clase a partir de Vanina Tevia, no es un testigo que hable en nombre de los vencidos, sino que son relatos de un enunciador que niega a los nativos, ¿no? Niega sus idiosincrasias para que surja un mundo nuevo. Entonces, por ejemplo, tenemos que destruye Tenochtitlán, destruye la capital del Imperio Azteca y erige una nueva ciudad. Elige una nueva ciudad que sustituye a la ciudad indígena, ¿no? Entonces construye, o sea, ¿cuál es el proceso, digamos, de construcción de una nueva sociedad sobre las ruinas de la sociedad antigua, ¿no? Y a partir de eso, digamos, ¿cuál es el objetivo? Instaurar un mundo nuevo y un nuevo ciclo. Entonces, eso va a dar por resultado la fundación del virreinato de la Nueva España. En las cartas de Cortés aparece Nueva España, en la historia de Bernal también se lo nombra como Nueva España, pero el virreinato, digamos, ¿no? Yo les había comentado que el virreinato era la organización política del Imperio Español en América. El virreinato se funda formalmente recién en 1532, digamos, una vez terminada la conquista, ¿no? Ahora, tienen que tener en cuenta que el virreinato de la Nueva España se funda en 1532 y Perú recién se conquista en 1531-1532, ¿no? Ahí ese desfasaje. Entonces, Tenochtitlán es destruida en ese momento, pero alcanza la fama a través de la escritura, a través de la escritura de Cortés, ¿no? Es decir, la ciudad queda fijada a través de la escritura. Y Glantz la denomina ciudad de la memoria, una ciudad mítica, ¿no? Entonces, Entonces se da esa paradoja, digamos, ¿no? La ciudad real es destruida y simultáneamente se construye, se erige esa ciudad de la memoria, digamos, ¿no? Si ustedes leen la segunda carta de relación, Cortés está pasmado, digamos, ¿no? Frente a la riqueza de Tenochtitlán, al mercado de Tenochtitlán, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se produce en ese momento? Surge un nuevo mundo, se afirma un nuevo mundo con la iglesia y la monarquía como valores supremos, ¿no? Y las cartas están atravesadas por multiplicidad de escenas donde se predica la supremacía del Dios cristiano, digamos, ¿no? Y escenas de conversión. Y también escenas de sustitución de símbolos religiosos de los aztecas por imágenes cristianas. Eso aparece tanto en... Me río porque hoy a la mañana una alumna preguntó si había traído un montón de imágenes de la Virgen que podían poner en todos los templos. Eso no lo sé, cuánto había traído, no lo sé. Pero bueno, eso aparece reiteradamente, digamos. Tienen que tener en cuenta también que había carpintero, digamos, no podían hacer imágenes ahí. Entonces las imágenes de conversión siempre se dan a posteriori del relato de la barbarie de la religión de los mexicas. Vamos a ver, digamos, fundamentalmente del tema de los sacrificios, ¿no? Entonces aparece, digamos, la descripción de la barbarie, del tema de los sacrificios, y después, digamos, la propuesta de la cristianización. Fíjense en la página 36. La página 36 dice: vean vuestras reales majestades. Vean vuestras reales majestades y deben ir. Había descrito, ¿no?, toda la cosa de los sacrificios. Dice entonces: vean vuestras reales majestades y deben evitar tan mal gran daño. Y si cierto Dios, nuestro Señor, será servido, si por mano de vuestras altezas reales estas gentes fueran introducidas y instruidas en nuestra muy santa fe católica y conmutada la devoción, fe y esperanza que en estos sus ídolos tienen en la divina potencia de Dios. Porque es cierto que si con tanta fe y fervor y diligencia Dios sirviesen, ellos harían muchos milagros. Es de creer que no son sin causa, que no sin causa Dios nuestro Señor ha sido servido que descubriesen estas partes en nombre de vuestras reales altezas para que tan gran fruto y merecimiento de Dios alcanzasen vuestras majestades, ¿no? Acá también aparece una cosa que se va a reiterar en las cartas, digamos, ¿no? Es Dios, digamos, ¿no? Es el Dios católico quien propicia, digamos, ¿no?, esa, el descubrimiento, digamos, de esa zona del mundo, para el engrandecimiento de la religión, ¿no? Entonces dice, vuestras reales altezas, para que tan gran fruto y merecimiento de Dios alcanzasen vuestras majestades, mandando informar y siendo por su mano traídas a la fe, estas gentes bárbaras, que según lo que de ellos hemos conocido, creemos que habiendo lenguas y personas que les hiciesen entender la verdad de la fe y el error en que están, muchos de ellos, y aún todos, se apartarían muy brevemente de aquella ironía que tienen, y vendrían el verdadero conocimiento, porque viven más política y razonablemente que ninguna de las gentes que hasta hoy en estas partes se ha visto. Acá aparecen dos cosas, ¿no? Vuelve a aparecer, digamos, lo que nos vamos a detener después, la necesidad de las lenguas, ¿no? La necesidad de los intérpretes. Y después la convicción de que una vez que es la convicción del catolicismo en ese momento, de que una vez que las razones de esa religión fueran explicadas, todo el mundo iba a quedar absolutamente convencido de que era la mejor religión, la religión verdadera, el adjetivo que le quieran poner. ¿Nadie quiere preguntar y comentar algo? ¿Se van a quedar calladitos por el resto de clase? ¿Dormiditos? ¿Sí? Vamos a seguir. Entonces, por un lado está esa descripción y ese horror, digamos, ¿no? ante los sacrificios y la propuesta de cristianización, y simultáneamente con eso, digamos, en el relato de Cortés hay una naturalización del relato de la propia violencia, digamos, ¿no? La propia violencia se relata como algo natural, sin ningún dramatismo. La violencia, las torturas, los asesinatos, los saqueos, los incendios, y siempre se termina diciendo que los indios quedaron, que los indígenas quedaron contentos, ¿no? Esa escena, digamos, de descripción de barbarie y de propuesta de cristianización también la encontramos en uno de los capítulos de Bernal que tenían para leer. Fíjense en el capítulo 27. Al final de la página 111, bueno, no sé, me avisó en el 111, dice, y Cortés preguntó a Melchorejo, Melchorejo era un intérprete, y Cortés preguntó a Melchorejo, que entendía muy bien aquella lengua.
¿Cuál es el capítulo?
27. Y Cortés preguntó a Melchorejo, que entendía muy bien aquella lengua, que qué era aquello que decía que el indio viejo, y supo que les predicaba cosas malas. Y luego mandó a llamar al cacique y a todos los principales y al mismo papa, y como mejor se pudo dárselo a entender con aquella nuestra lengua, les dijo que si habían de ser nuestros hermanos, que quitasen de aquella casa aquellos sus ídolos, que eran muy malos y les hacían errar, y que no eran dioses sino cosas malas, y que les llevarían al infierno sus almas. La escena es la misma, ¿no? Es la misma, solo que con el lenguaje de Cortés, con el lenguaje de Bernal, que es un lenguaje mucho más pegado a la oralidad, digamos, ¿no? Es un lenguaje bastante más entretenido que el lenguaje de Cortés. ¿Qué es lo que tenemos aquí, digamos? Que el encuentro con el otro, volviendo al tema de la escritura, va a ser un encuentro fijado en la escritura, digamos, ¿no? Y con estas escenas de la descripción de los sacrificios y después de la propuesta de la cristianización, ¿qué es lo que tenemos, digamos? Que claramente, digamos, la interpretación del otro funciona como una estrategia para definirse así. Eso que vimos tanto en Rolén Adorno como en Homi Bhabha, digamos, ¿no? Entonces, frente a la barbarie del otro manifestada en los sacrificios humanos, la superioridad de la religión cristiana que no sacrifica. Ahora tengan en cuenta, digamos, ¿no?, que en el mismo momento en que Bernal y Cortés están escribiendo esto, la Inquisición funciona a todo vapor en España, ¿no? Tienen que tener en cuenta eso. Que también, también, digamos, ¿no?, los asesinatos de la Inquisición se pueden pensar como asesinatos rituales, digamos, ¿no? Solo que no hay una ofrenda a los propios dioses, sino que se asesina, se quema, digamos, en la hoguera a los que consideraban herejes, ¿no? Entonces, la superioridad de la religión cristiana, de la religión católica, desde la comprensión que tiene Cortés de que Dios nunca los abandona y siempre está con ellos. También las cartas están atravesadas todo el tiempo por frases que aluden a que Dios, digamos, los ayudó, que estuvo del lado de ellos en las batallas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una idea, digamos, Cortés tiene la idea de que cualquier acontecimiento es un signo de que Dios está de parte de los españoles, digamos, ¿no? Y eso indica la superioridad de la religión, de la religión y de la cultura española. Vamos a ver un fragmentito de eso en la página 32. Crean vuestras reales altezas, por cierto, que esta batalla fue vencida más por voluntad de Dios que por nuestras fuerzas, porque para con 40.000 hombres de guerra, poca defensa fuera, 400 de nosotros eran, ¿no? Entonces, digamos, la voluntad de Dios hace que 400 venzan a 40.000. Entonces, nosotros dijimos que a partir de lo que habíamos conversado, de Rolín Adorno y de Homi Bhabha, que la definición del otro ayudaba a definir su sentido. Simultáneamente, pensando de nuevo, trayendo a colación a lo de Homi Bhabha, cuando construye lo del estereotipo y lo de la ambigüedad del estereotipo, acuérdense, digamos, que él planteaba que esa ambigüedad estaba constituida por deseo y por burla del otro, ¿no? Entonces, digamos, ese sentimiento ambiguo frente al otro. Eso se da claramente en las cartas de Cortés, digamos. Por un lado, como les dije, hay una fascinación frente a esa cultura. Fundamentalmente hay una fascinación frente a las ciudades, fundamentalmente una fascinación frente al Tenochtitlán, por la riqueza, digamos, ¿no? Que es incomparable con cualquier lugar de Europa, por la variedad de ese mercado. Y simultáneamente hay desprecio por las prácticas religiosas y burla por lo que ellos entienden que es la cobardía sistemática de los mexicas, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se pone en escena, digamos, esa burla? La burla se pone en escena a partir de múltiples estrategias, digamos. Por un lado, a partir de la utilización de los caballos. Tienen que tener en cuenta que los mexicas no conocían los caballos y que pensaban, digamos, ¿no?, que hombre y caballo era una sola cosa. Digamos, hasta el momento en que desguazan, abren una yegua y se dan cuenta que es un animal, digamos, ¿no?, que no es una cosa entera. Ese, digamos, esa figura, ¿no?, del español montado a caballo era terrorizante. Por otra parte, digamos, otra de las estrategias son la utilización de la mentira, del engaño, una teatralización de las acciones, digamos, una teatralización de las acciones para atemorizar, del miedo que producían las armas de fuego, pero no solo el miedo que producían las armas de fuego porque eran un poco más efectivas que las flechas para matar, sino por el ruido que hacían las armas de fuego, ¿no? Era una tecnología desconocida. Entonces, ¿cuáles son los valores, digamos, los valores de Cortés que se ponen en juego en esas estrategias? Los valores de Cortés son los valores renacentistas, ¿no?, que son valores diferentes a los que vimos en la colonia. Mm. podría vivir hacia una verdadera relación. No importa la verdad, sino el verosímil, ¿no? Importa el disimulo, el despliegue de una serie de estrategias para lograr sus objetivos. Entonces, lo que él cuenta entra en el régimen de lo verosímil y no de lo verdadero. Porque aunque no haya ocurrido, digamos, es importante el hecho de que la idea que él está escribiendo sea creíble. Acuérdense, digamos, que tiene que convencer a los reyes, ¿no? Entonces, en tanto hombre del Renacimiento, que es otra de las cosas que le interesan a Cortés, es la construcción de la fama, que es algo que no existe en la Edad Media, digamos, ¿no? Y en ese sentido, Cortés comparte el espíritu con Maquiavelo. Es decir, donde aparece la reputación y la apariencia como nuevos valores. Y el discurso se construye a partir de la meta que se quiere alcanzar. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro, que les interese? No. Bueno, frente a esas líneas de fuerza de las cartas de Cortés, de las líneas de Cortés, vinculadas a la escritura y a la teatralización, a la mise-en-scène, digamos, están las figuras de los intérpretes, las figuras de las lenguas, digamos, ¿no? Y los intérpretes están vinculados a la oralía. Y los intérpretes, como vimos, ya vimos en dos fragmentos, son fundamentales para el propósito de Cortés, digamos, ¿no? Son fundamentales para conocer el secreto, para poder conocer el secreto y poder hacer buena relación, digamos, ¿no? Es decir, se encuentran con una civilización compleja y necesita buenos intérpretes para poder dar cuenta de esa civilización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con las figuras de los intérpretes? Las figuras de los intérpretes son, simultáneamente, indispensables y subalternas. ¿No? Reúnen en sí esas dos categorías. Cuando nosotros pensamos en los intérpretes indígenas, son intérpretes que son cautivos, digamos, ¿no? Los cazan, digamos, para usarlos como intérpretes. Entonces, esos intérpretes son esclavizados, ¿no? Ahora, para poder funcionar como lenguas, como intérpretes, primero tienen que convertirse, primero tienen que bautizarse y también adoptar la ropa del colonizador, digamos, ¿no? Entonces, Glantz los va a describir, los define, digamos, como cuerpos a medio camino, entre sujeto y objeto, ¿no? Los intérpretes van a ser fundamentales en todo el proceso de la conquista. Entonces, por un lado, digamos, esos seres, digamos que indispensables y subalternos entre sujeto y objeto, pero también, digamos, la figura del intérprete es una figura conflictiva y cuestionada, digamos, ¿no? Y una figura recuperada por la literatura contemporánea. Yo les había recomendado que leyeran, insisto, no se los puse en el Moodle porque no tuve tiempo. Si me acuerdo, se lo pongo. Que le hicieran el intérprete de Juan Pizarro. Es un cuentito maravilloso, tiene 3 páginas y les va a aclarar con mucha nitidez lo que es un intérprete en ese momento. Es un cuento del 1982. Un libro que se llama La Mayor. Entonces, el intérprete ocupa un lugar intersticio, un entrelugar, ¿no? Un lugar incómodo. Un lugar, digamos, es una persona, es una figura, es un sujeto de quien se desconfía desde cualquiera de los dos grupos, tanto del grupo de origen como del grupo de destino. Y a la vez es una figura imprescindible. Es decir, el intérprete es un hombre. Es un otro para los españoles y es una suerte de otro, tan ensayo autobiográfico donde ella se pregunta qué significa escribir fuera del país natal, ¿no? ¿Qué significa para un escritor escribir afuera, digamos, fuera de su lengua y afuera de su territorio? Pero va a llegar a la cuestión de los intérpretes en determinado momento. Entonces ella señala en ese ensayo que ser otro en cualquier grupo que se quiere homogéneo significa también representar a ese otro. ¿No? Es una idea clara. Es decir, no solo representar a ese otro, sino encarnar la diferencia y tener que explicarla, volverla a aceptarla. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Más o menos. Piensen, no piensen en la gente. Oh, perdón. No piensen en los intérpretes y no piensen en la conquista. Piensen, vamos a pensar en ustedes, digamos, y en mí, que soy una extranjera. Entonces, digamos, vamos a suponer, vamos a hacer una serie de suposiciones. Ustedes son un grupo homogéneo. O sea que no, no importa, vamos a hacer una serie de suposiciones. Son un grupo más o menos homogéneo. Son todos brasileños, más o menos, de la misma edad, etcétera, etcétera. Yo soy un otro, una otra en este caso. Bueno, entonces, digamos, ese otro, digamos, se vuelve un representante de la afuera. Y no solo un representante de la afuera, sino alguien que tiene que explicar la diferencia y hacer la diferencia aceptable. ¿Se entiende? Es como si en esa cosa esquemática, digamos, que yo estoy haciendo, ustedes fueran un grupo homogéneo y yo tuviera que cargar con todos los estereotipos que un grupo homogéneo supone sobre los argentinos, malos y buenos. Hablamos del mundial. Pero sería eso, digamos, bueno, eso, ¿no? Ganamos el mundial, o qué sé yo, como si yo tuviera que saber bailar tango, hacer empanadas. No les voy a dar el gusto. Entonces, digamos, es decir, ser otro, ser lo que ella plantea, ser otro en un grupo que se creó, significa representar a ese otro, digamos, ¿no? Representar a ese otro. Y no solo representar a ese otro, sino tratar de explicarlo y hacer que esa diferencia sea aceptable. Es importantísimo esto para pensar en la colonia, digamos, ¿no? Es decir, eso es una marca común a todos los extranjeros, pero, digamos, llevada al clímax en el caso de los intérpretes de la conquista, digamos, ¿no? Entonces, ella usa una categoría de la antropología, digamos, ¿no? Que el intérprete es un informante nativo. No, esa categoría de la antropología, piensen que cuando los antropólogos hacen trabajo de campo, entrevistan, digamos, a personas que funcionan como informantes. Entonces, es simbólico en este caso, ¿no?, de los intérpretes. Pero los intérpretes son, digamos, un informante nativo. Es decir, ocupa el lugar del informante nativo a quien le cabe la función de explicar su cultura para que el otro lo comprenda y la acepte, ¿no? Entonces, como les decía, Moller no está pensando, digamos, está pensando en la cuestión del intérprete cultural en un sentido simbólico, digamos, ¿no? Está pensando en relación al lugar que ocupa un escritor que escribe fuera de su país natal. Pero se va a detener en un momento del texto, se va a detener en los intérpretes de la conquista. Y va a señalar que esos intérpretes traducen su cultura para el otro y al hacerlo se alejan doblemente de sus interlocutores. Digamos, en ese gesto de ser informantes nativos, de traducir su cultura, la cultura indígena, para la cultura española, se van a alejar tanto de los indígenas ¿Por qué se aleja tanto de una cultura como de la otra? Porque en ese proceso de ser informantes nativos, en ese proceso de traducir la lengua, pero con la lengua se traduce la cultura, ustedes saben, esos son estudiantes de letras, digamos, al hacer esa operación se alejan de la cultura de origen. ¿Por qué? Porque la cultura de origen piensa que los están traicionando, digamos. Y por otro lado, el extranjero, digamos, para quien se traduce, también piensa que lo están engañando. Acuérdense, digamos, de ese cliché, traductores, traditores, digamos, ¿no? Traductor, traidor, digamos, ¿no? Esa cosa que tiene el italiano. Entonces, la figura del intérprete, por un lado, es una figura sumamente necesaria, pero también es una figura que es objeto de desdén, es objeto de desprecio. Porque es un sujeto que queda entre dos culturas, que queda, como les dije, en un entrelugar, en un lugar intersticial. En el proceso de la conquista de México se producen varias traiciones, digamos, ¿no?, de parte de los traductores indígenas. Entonces, de ahí la necesidad imperiosa que tiene Cortés de encontrar un traductor confiable. Que eso se va a producir recién, cuando lo encuentra Jerónimo de Aguilar, que es ese español que había vivido cautivo entre los indígenas, y después a la Malinche. Bueno, en la primera carta hay múltiples alusiones a los intérpretes. A los intérpretes, y una palabra que no sé si se fijaron que aparece, es la palabra faraute. ¿Alguien se acuerda que aparece esa palabra?
Mas o Aguilar, né, tem um status diferente da Malinche por ter sido um espanhol que ficou um tempo com os indígenas e depois retornou como intérprete. Né? Ele não está nesse lugar de intersticial. Eu
te diria que está nesse lugar intersticial. Vamos a chegar em seguida a Aguilar. ¿Vos leíste lo de Bernal? Pensar la descripción que hace Bernal de Aguilar, digamos, ¿no? El tema de la piel, digamos, de la piel, que parecía un indio, dice, ¿no? Parecía un indio porque estaba tostado, ¿no? La ropa estaba destruida, dice, tenía un laguero, ¿no? Vamos a llegar a eso. Y la cuestión de la Malinche ocupa un lugar muy singular, digamos. En realidad la Malinche se aparta de todo el resto de los. Ya vamos a llegar a ella. Se aparta del resto de todas las lenguas, digamos. Entonces, estaba la palabra faraute, ¿no? Según el diccionario de la RAE, faraute es mensajero. Me acuerdo de la última cosa que dice, que es pía. Traductor. Asume para sí que tiene autoridad en algún asunto, que se atribuye autoridad en un asunto. Esa cuestión de ser entrometida es importante para pensar en Malinche. Quiero que tengan en cuenta ese significado. Entonces, en la primera carta, Cortés se va a detener en Aguilar, ¿no? En ese español que es rescatado por los indígenas, que va a ser el primer intérprete confiable. ¿No? Y hay un empeño de parte de Cortés en rescatar a sacar a los indígenas para subsanar, digamos, esa cuestión de falta de traductores, confiables, ¿no? Y siendo lo que vos mencionaste recién, el pasaje de Aguilar a los españoles nuevamente se inscribe en su cuerpo, digamos. es decir, recupera la ropa de los españoles. Me gustaría que tuviesen en cuenta esto para lo que vamos a empezar a trabajar la próxima clase, que es los naufragios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que vive 15 años dentro del mundo, ¿no? Que vuelve a nacer en América. Entonces, Glantz señala una cosa que es bien interesante, digamos, que el tema de la ropa va a ser fundamental en la conquista y en la colonia, ¿no? Acuérdense del tema de la desnudez en Colombia, ¿no? Y lo, ¿qué le pasa a Colón frente a la desnudez de los indígenas, ¿no? Que quedan sin categoría. Y en la colonia es muy interesante la cuestión de la ropa. Eso se va a extender por lo menos hasta el siglo XIX. No sé si alguno de ustedes ya hizo romanticismo y modernismo. Los que hicieron romanticismo y modernismo, ¿le hicieron el matadero de Echeverría?
Sí, sí.
¿Se acuerdan, digamos, que en el matadero la ropa de los federales y la ropa de los unitarios define políticamente dónde están situados
sí.
los sujetos? Entonces esa idea de Glantz es muy interesante a lo largo de todo el periodo de la colonia, digamos, ¿no? ¿Qué dice la ropa? No. Entonces ella va a señalar, digamos, ¿no? Que el cambio de lengua, de religión y de ropa forman parte del trueque, forman parte del escambio, digamos, de esa operación que es fundamental para la conquista. Y es interesante eso, digamos, ¿no? Digamos, se trueca de una cosa para otra, de un estado para otro. ¿No? Y en ese sentido se rescata también. Bueno, vamos a ver el fragmento de Aguilar en la página 29. Después cuando lleguemos a Malinche me decís si es convincente lo que digo. Al comienzo, más o menos. Dice, solo para mostrarles eso. Dice, y visto que el capitán mandó desembarcar toda la otra gente de la armada, ¿entraron? Página 29 de edición en papel. Y visto esto, el capitán mandó desembarcar toda la otra gente de la armada, y otro día, mediodía, vieron una canoa a la vela hacia dicha isla. Llegado donde nosotros estábamos, vimos como venía en ella uno de los españoles cautivos. ¿Entraron? Bueno. Que se llamó Jerónimo de Aguilar, el cual nos contó la manera como se perdió y el tiempo que había que estar en aquel cautiverio, que es como arriba vuestras altezas, reales altezas, hemos hecho relación, y tuvo entre nosotros aquella contrariedad del tiempo que sucedió de improviso, como es verdad, con muy gran misterio, el milagro de Dios, por donde se cree que ninguna otra cosa se comienza que en servicio de nuestra majestad sea, que pueda suceder sino el día. Bueno, de este Jerónimo de Aguilar, fuimos informados, etcétera, etcétera. ¿No? Le dedica, es importante esto porque, ¿por qué menciona ese fragmento de Cortés? Porque Cortés no se detiene, digamos, demasiado en los encuentros con las personas, ¿no? A diferencia de lo que va a ser Bernal. Y en esa misma página, al final, en la última línea de esa misma página, dice, y el dicho capitán les habló, la página 29, y el dicho capitán les habló con la lengua y faraute que llevábamos y con el dicho Jerónimo de Aguilar, que había, como dicho, es de suyo, estado cautivo en Yucatán, que entendía muy bien y hablaba la lengua de aquella tierra, y les hizo entender cómo él no venía a les hacer mal ni daño alguno, sino les hablar de parte de vuestras majestades, y para esto les rogaba que no dejasen, que tuviesen por bien, que saltásemos en tierra, etc. ¿No? Así que se lo encuentra, empieza a hablar, digamos, a traducir del maya al español, digamos, ¿no? Y en Bernal, que es bastante más interesante, digamos, en la cuestión de Aguilar, aparece en el capítulo. capítulo 27, en la página 110. ¿Hay alguien de la mañana? Dice, en la mitad de la página dice, y en dos días les dieron un español que se decía Jerónimo de Aguilar. Yo les quiero hacer una pregunta. En esos poquitos fragmentos que leímos, ¿ustedes pueden percibir la diferencia de lenguaje entre Cortés y Colón, entre Cortés y Bernal? ¿Se dan cuenta que una lengua que no tiene nada que ver con la otra? Y en dos días les dieron un español que se decía Jerónimo de Aguilar, que entonces supimos que así se llamaba, y de aquí adelante así le nombraré. Y desde que lo hubo leído, recibió el rescate de las cuentas que le enviamos, él se holgó con ello y lo llevó a su amo, el cacique, para que le diese licencia, la cual luego se le dio para que se fuese a donde quisiese, ¿no? Fíjense, digamos, entonces, el rescate de Aguilar, sacarlo del cautiverio, se hace a través del rescate, a través del envío de cuentas, de cascabeles, de lo que sea, digamos, ¿no? No hay movimiento sin trueque. Eso también va a ser fundamental para el Bermúdez. Hay varios intérpretes antes de llegar, digamos. Y antes de llegar a la Malinche, digamos, ¿no? El primer intérprete es Melchorejo, que es el nombre español, digamos, pero indígena. Que era un pescador, que era rudo y no sabía hablar bien la lengua. Y después Aguilar y finalmente la Malinche, ¿no? Y la Malinche tiene varios nombres. Los nombres indígenas de la Malinche son Malinalli, Malitzin, el nombre cristiano es Marina. Después hay un proceso de formación y es conocida como Malinche. Eso entre Malinalli y Malitzin es como ella va cambiando de rango, no de categoría entre los propios indígenas. Ella va a ser la intérprete central. Ahora, a pesar de ser la intérprete central, Cortés una sola vez la llama por su nombre, en las cinco cartas de relación, justamente en la misma carta. La va a nombrar como la india que siempre llevaba conmigo. También Malinche es producto de un trueque, es producto de un rescate. Digamos, es un regalo recibido por Cortés que viene en un lote con otras 20 mujeres. La Malinche también va a aparecer en Bernal Díaz del Castillo, que escribe la biografía de Malinche. Va a aparecer también en el Códice Florentino. Ahí aparecen muchas ilustraciones. Algunas de esas ilustraciones están en el libro de Teodoro, que ustedes tienen en el módulo. Y aparece también en, es central, digamos, la Malinche, aparece también en la historia de las Indias del padre Bartolomé de las Casas. materna de Malinche es el náhuatl. Pero va a ser vendida a los mayas. Entonces conoce, desconoce también la lengua maya. Conoce el náhuatl, que era de los aztecas, de los mexicas, y conoce el maya. Entonces, ¿cuál es el proceso primero? Al principio Cortés habla con Aguilar, que sabía maya. Aguilar le traduce a Malinche y Malinche traduce al náhuatl. Hay una cadena de traducción. Poco después Malinche aprende español y va a tomar el lado de los españoles. Y va a ser, y claramente Malinche va a ser intérprete lingüística y cultural. Y cuando hace falta, Malinche habla por sí misma. Es una faraona. Es entrometida y desenvuelta, ¿no? Sobre todo en la captura de Moctezuma, digamos, Malinche va a tener un papel fundamental. Y Cortés, y eso está escrito en las cartas, digamos, Cortés la nombra faraute y secretaria, ¿no? Esa es la categoría de Moctezuma. Entonces, como les decía antes, los intérpretes son otros en el universo español. Inclusive Aguilar tiene algo de otro porque había vivido entre los indígenas, ¿no? Pero la situación de Malinche es más ambigua, digamos. Es otra, es una indígena, es la India que Cortés llevaba siempre consigo, pero es alguien cuyos padres la habían vendido a los mayas. Eso está en la historia que cuenta Bernal, está absolutamente detallada, digamos, ¿no? En la historia de Bernal. Y, es decir, hay una cosa interesante en el caso de Malinche. Malinche ya había sido otra, y ya había sido esclava. Pásale a India para allá. Entonces, bueno. Es decir, en el momento en que se funda, digamos, ¿no?, la República en México, Malinche comienza a ser considerada como una traidora, ¿no? Incluso el malinchismo en México es un insulto. Pero eso sucede solo a partir de la fundación de la República, ¿no?, de la instauración de la República. Tienen que tener en cuenta que es alguien que es vendida de esa cultura a otra cultura y después, digamos, rescatada de alguna manera por Cortés, digamos, ¿no? Entonces, es bastante claro qué le pasa a la Malinche. Entonces, yo decía que una sola vez Cortés la nombra por el nombre, y eso sucede en la carta quinta, en la página 206. Porque allí me la habían dado cuando era mujer, ¿no? O sea, parece, digamos, es el único momento en que la nombra, digamos, a lo largo de las cartas, ¿no? Bueno, lo que les quiero decir antes de terminar son dos cosas. La clase que viene, vamos a terminar con Cortés y vamos a empezar con el naufragio de Ramón y Cabeza de Vaca. Y cuando terminemos los naufragios, me estaría así. Va a ser la primera evaluación, ¿no? O sea, en esa evaluación van a entrar Cortés, Colón y Cortés, mi carón está ansioso. Cortés, Colón y Álvaro Gómez, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre eso?
Entonces, no la próxima semana, pero no la otra.
¿Qué cosa?
La prueba.
¡No! Cuando terminemos. No, no, queda tranquilo, relajado. Cuando terminemos de. No, no, queda tranquilo. Pero para que sepan que después de ese tema viene la prueba, digamos, ¿no? Para que no se desesperen. Bueno, una cosita más. Con esta cuestión del nombre. Les voy a pedir la clase que viene. Hablen. Porque voy a terminar el programa en 5 minutos. Glan sostiene una cosa interesante en relación a eso de que no se la nombra. Ella dice que el hecho de que no se la nombra delinea como fundamento político, como fundamento de lo político, la categoría de lo masculino. No se la nombra no solo porque es indígena, no se la nombra porque es mujer. Y también el hecho de que sea mujer hace que la Malinche no tenga que cambiar de lugar. Permanece con el huipil. El huipil es la blusa típica de los náhuatl. Son muy lindos los huipiles. Entonces no necesita, digamos, ¿no? Si es, digamos, está cubierta y no necesita, es decir, digamos, es un cuerpo que significa mucho menos que los cuerpos masculinos, ¿no? Y ya cierro, digamos. Entonces, como les decía, es entregada en un lote con otras 20 mujeres, ¿para qué? Para moler maíz, como esclavas para moler maíz, y también como soldaderas, para acostarse con los soldados y para generar, digamos, ¿no? Para producir niñitos. Ahora, ese lote no es un lote tradicional, el lote de entregar mujeres en esa función del rescate, ¿no? En eso que estamos comentando todo el tiempo, no es un lote tradicional, porque cuando se entregan mujeres, eso significa vasallaje, digamos. No es solo una función de intercambio, sino que eso significa que ese pueblo, al entregar mujeres, se posiciona como vasallo del otro. ¿Sí? Bueno. Entonces, se inscribe, digamos, en la lógica del rescate del intercambio. ¿Y qué distingue a Marina? Con eso voy a empezar la clase de hoy. Esa es la novela que va a seguir a partir de... ¿Alguna pregunta?